Marcador Asturias. Marca en femenino. Ángela Cifuentes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. 7:00 de la tarde, muy puntuales a nuestra cita con el deporte femenino. Y además es que hoy vamos a tener una tarde muy movidita. Vamos a jugar un partido de vóley de los de primera categoría. Luego vamos a viajar a Estados Unidos. Nos vamos a montar en la bici para darnos una vuelta por el Mundial de los próximos días que van a disputar Lucía González, que va a disputar Lidia Pinto en cuanto a ciclocross se refiere. Y luego nos vamos a poner el abrigo porque vamos a esquiar con una de las mejores esquiadoras del mundo, Máster, con Rocío Carvajal. Pero antes tenemos varias padradas, varias citas, porque esta tarde hay Copa de la Reina en dos disciplinas. A las 7:30 juega el Unicaja Banco Gijón ante el Sarkirse, el partido de ida para clasificarse para la fase final de la Copa de la Reina. Y a las 8:00 p.m. juega pues otro equipo asturiano, en este caso de fútbol. En este caso juega el Oviedo Femenino ante el Sporting de Huelva. Así que, como les digo, va a ser una tarde de mucho ajetreo, de mucho movimiento, pero tenemos coches de primera, coches de nivel para este viaje deportivo. Nos encontramos, como siempre, en las instalaciones de Skoda Alecar. Muchos coches, muchos colores, muchos tamaños, muchos precios, para todos los gustos, sí. Pero todos tienen un denominador común, que son los mejores coches del mercado. Si quieres hacerte con uno, pásate, como siempre os digo, por las instalaciones de Skoda Alecar y elige el tuyo. Cumple tus sueños de la manera más segura, con los mejores coches, con los de Skoda Alecar. Y después de esta introducción, vamos a ponerlo todo en orden con toda la actualidad del deporte de nuestras chicas, de nuestras deportistas.
Repasamos la actualidad del deporte femenino con Rivera de Arriba.
Pues venga, repasamos esta actualidad del deporte femenino, pues hablando precisamente de lo que os acabo de comentar, y no es otra cosa que de los partidos que vamos a tener esta tarde. Vamos a comenzar hablando de fútbol porque el Oviedo Femenino vuelve a tener compromisos a mitad de semana, compromisos intersemanales. En esta ocasión se van a medir en Copa de la Reina al Sporting de Huelva. La verdad que el Oviedo Femenino quizá en la liga no está en su mejor momento. De los 6 últimos partidos solo ha sumado un punto, pero la verdad que llegan a esta Copa de la Reina con mucha ilusión, van a disfrutar esta tarde a partir de las 8, y no lo digo yo, lo dice una de las integrantes del equipo. Escuchamos a Isina.
Un rival de primera división, ¿no? De primera división femenina, va a ser duro, pero bueno, nosotras vamos a salir a disfrutar, que yo creo que la Copa de la Reina para nosotros este año tiene que ser para disfrutar, y si pasamos bien, y si no, bueno, nos quedamos con enfrentarnos a un equipo de primera que sabemos que va a ser muy difícil. Bueno, yo creo que las claves van a ser intentar igualar la intensidad que tienen ellas. Al final es un equipo de primera que sabemos que van a otro ritmo, ¿no? Este año en primera división, pero bueno, lo que te digo, disfrutar y que sea lo que tenga que ser, y con muchas ganas de afrontar el partido de mañana, pero bueno, nosotras nos centramos más en la liga que en la copa.
Pues la acaban de escuchar, que ellas se centran más en la liga que en la copa. Quien ya ha cambiado el chip, quien ha dejado de lado la competición liguera, pues es el Unicaja Banco Gijón. Como digo, han cambiado el chip. A partir de las 7:30 de la tarde tienen un compromiso con la Copa de la Reina. Un compromiso con la Copa de la Reina que les va a llevar a Barcelona para meterse al San Quirze. Ya le vencieron el pasado fin de semana en competición liguera, y es que fíjense cómo son las cosas. En una semana se van a medir al mismo equipo 3 veces. Hoy, la primera de ellas a las 7:30 en Barcelona. La vuelta de esa clasificación para la fase final de la Copa de la Reina será el sábado en Gijón a las 5:00 p.m. Y tienen claro el objetivo, tienen claras las sensaciones. Sí que es verdad que el rival es un recién ascendido, pero como dice la entrenadora Cristina Cabeza, no hay que fiarse.
Tenemos un partido muy parecido al de Liga, en el que San Quiche va a pelear mientras tenga oportunidades, y bueno, pues será un partido complicado durante los 60 minutos, que tenemos que estar muy, muy concentradas y no pensar en la victoria del partido de Liga, sino trabajarlo desde el inicio, porque bueno, esto es otra historia y son 2 partidos, ida y vuelta, y si dejamos el partido hoy con una amplia victoria, mucho mejor, y si no, pues nos tocará sufrir 60 minutos en Gijón a la vuelta.
Esperemos que no sufran para cumplir el primer objetivo de la temporada, nosotros, que clasificarse para esa fase final de la Copa de la Reina. Y otro equipo del que tenemos que hablar es del Telecable. Esta mañana hablábamos en directo Marca Asturias con Tasha Lee. Asegura que están siendo unos días, bueno, pues de mucha incertidumbre. El pasado fin de semana aparecían hasta 4 positivos en las filas del club asturiano, que tan solo ha disputado un partido en lo que llevamos de año debido a la crisis sanitaria, debido a los partidos aplazados. Este fin de semana retoman la competición, se miden al Mataró y nada, ya empieza, si la crisis sanitaria lo permite, bueno, pues a dar continuidad a las competiciones, a dar continuidad a los partidos que falta hace, y la verdad que van a tener un calendario más que ajustado. Van a luchar por todo esta temporada, una temporada más. Y esperamos lo mejor, lo primero, que Fernando Sierra tenga a todas sus jugadoras disponibles, que esperemos que sea pronto. Pues con hockey sobre patines femenino finalizamos el repaso a la actualidad del deporte femenino de la región.
Repasamos la actualidad del deporte femenino con Rivera de Arriba. Marca en femenino.
Y comenzamos este programa pues hablando de balonmano, porque tenemos con nosotros, decían nuestros compañeros del comercio, a una pionera a los mandos de un equipo de voleibol, masculino. Ainhoa Suárez, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues una apasionada al mundo del voleibol, que la verdad está con nosotros, y vamos a tener el gusto de conocer muchos aspectos de ese deporte que quizá desconocíamos. ¿Cuánto llevas vinculada al mundo del vóley, Ainhoa?
Bueno, pues la verdad que llevo prácticamente toda la vida, porque empecé jugando con 11 años, tengo 31, con lo cual, pues bueno, me han más de media vida vinculada a este deporte.
Comentábamos antes, fuera de micro, que hace unos meses llegaba un programa dedicado a las mujeres, como siempre hacemos, pero a las altos cargos y mujeres en el Principado. La verdad que escasean las presidentas que tenemos de federaciones en la región. Y en ese programa pues participaba la jefa del deporte asturiano, que no es otra que Beatriz Álvarez, directora general de deportes del Principado de Asturias. Y daba un dato que era que un deporte como el voleibol, en el que el número de mujeres pues es bastante considerable si lo comparamos con el de los hombres, que escasean y mucho, ¿no?, las entrenadoras chicas, las entrenadoras de equipos asturianos. Y fíjate tú por dónde, que semanas después va a estar con nosotros Ainhoa Suárez, que es entrenadora de vóley, y no de un equipo femenino, sino de un equipo masculino.
Así es, pero bueno, también es cierto que poco a poco esa brecha que hay se está salvando. Es verdad que yo tengo un montón de compañeras aquí en Asturias que además, bueno, sacaron conmigo la última titulación del curso de entrenador nacional, que además se hizo aquí en Asturias gracias a la Federación Asturiana. Entonces, bueno, poco a poco se está cambiando. Es verdad que hay más hombres que mujeres, pero bueno, venimos por detrás pisando fuerte, con lo cual yo confío en que dentro de unos años la situación se estabilice y seamos más o menos pues mitad y mitad.
¿Conoces el dato? No, ¿verdad? De ahora mismo cuántas mujeres pueden estar entrenando, ya no te voy a la base, pero bueno, a equipos, ¿no?, ya de un rango superior.
No sé exactamente cuántas seremos. Yo conozco muchas, pero sí que es verdad que en equipos de categoría, claro, cada vez son menos, y en altos cargos menos todavía.
Hubo un cambio federativo hace relativamente poco. El nuevo presidente, Luis, ¿crees que va a apostar por ese cambio, por esa apuesta por las mujeres dentro del voleibol?
Creo no, estoy segura además, porque es una de las cosas que él, tanto él como todo su equipo, pretenden cambiar, y pretenden cambiarlo ya desde ya, desde el momento en el que hablamos, pues a lo mejor de selecciones asturianas, o en el momento que hablamos, pues eso, de cursos de entrenadores, intentando facilitar que las entrenadoras tengan acceso a todo ello. Con lo cual, yo creo que es un cambio que ya poco a poco se está introduciendo. Lo que pasa es que tardará en verse, porque al final no es una cosa de hoy para mañana.
La verdad que sí, que el camino, bueno, tarda en hacerse. Sí que es verdad que tú abres el camino, ¿no? Porque te conviertes en la primera entrenadora de un equipo masculino de alto rango en el Principado. ¿Y por qué crees que escasean tanto? ¿Qué requisitos se necesitan para ser entrenadora de voleibol? ¿Por qué hay tantas jugadoras y tan pocas entrenadoras? ¿Cuál crees tú, sinceramente, que es el problema o el bache o la piedra en el camino?
Hombre, yo creo que un requisito, más que un requisito, es una intención. Yo creo que lo que tienes que tener es ganas y es querer entrenar. Y no es que las mujeres hayan querido menos que los hombres, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que puede darse esa falsa sensación, a lo mejor, de que pues por norma general, históricamente, siempre hay hombres dirigiendo, no solamente el deporte, sino todo en general. Entonces, a lo mejor yo creo que es más una tradición que una intención.
Sí, al final es una idea que también la tratábamos el otro día y que quizá hay veces que es por nuestra culpa, por no dar el paso, por no atreverse, porque la verdad que nivel hay, calidad hay, y tanto una mujer o un hombre lo puede hacer bien. Hay que normalizarlo y hay que dar el paso que igual nos falta. Entrenadora de la Calzada, un club donde has estado prácticamente, no toda tu vida, pero mucho tiempo en tu trayectoria deportiva.
A ver, para mí el Club Voleibol La Calzada evidentemente es mi casa, porque allí me formé y allí tengo grandes referentes que además son mujeres que en el mundo del deporte también han sido referentes, que es el caso de Geles, por ejemplo, con lo cual lo considero mi casa y lo considero que gracias a este club he llegado a donde estoy. No me considero tampoco pionera abriendo caminos, ni mucho menos, ni quiero tampoco hablar de eso. Pero sí que es verdad que si he llegado hasta aquí es gracias a ese club.
La verdad que sí. Sí que no te quieres dar importancia, pero puedes tenerla, porque gracias a ti puedes ser el ejemplo de muchas mujeres, de muchas chicas que, lo que acabamos de comentar, no se atreven a dar el paso, no saben si lo van a hacer bien, y quizá viéndote a ti, pues es como que les allanas un poquito el camino.
Ojalá, casi me pones en un compromiso, pero bueno, ojalá. Pero ya te digo, yo conozco, tengo muchas compañeras en otros clubes de voleibol de aquí, tanto de Gijón como, bueno, de Asturias en general, que sé que estarían a la altura, vamos, sin ningún tipo de problema, y están preparadísimas para ello.
¿Entrenaste alguna vez a chicas?
Sí, yo toda la vida entrené a chicas.
¿Toda la vida entrenaste?
O sea, hasta hace 3 años solo había entrenado
¿Y
chicas.
¿Y también de qué categorías?
Bueno, pues en el caso de las chicas he tocado ya todas las categorías ya, desde pequeñas, desde alevines. Es verdad que, bueno, benjamines y minis, los más pequeñitos del todo, no me ha tocado, pero desde alevines ya he pasado por todas las categorías.
¿Y qué tal la experiencia de entrenar a chicos?
Entrenar a chicos es entrenar sabiendo que es un deporte mucho más físico que técnico. El voleibol masculino requiere una potencia física mayor que la parte técnica, y en femenino es, por norma general, claro, es al revés. Y a un chico, pues bueno, le puedes pedir determinadas cosas porque tú sabes que ellos son más brutos, hablando un poquito mal, más brutos que las chicas, con lo cual, bueno, yo no he tenido ningún problema para adaptarme, y yo espero que los chicos que están conmigo tampoco les habrá costado al principio, a lo mejor, pero bueno, es un buen grupo, estoy muy contenta.
¿Actúas de manera diferente? ¿El lenguaje que utilizas es diferente? ¿La manera de expresarte es diferente? ¿Te entienden de otra manera? ¿Qué diferencias, aparte de las que me estás comentando, a la hora de comunicarte con ellos? ¿Qué diferencias ves entre el grupo masculino con el grupo femenino?
Hombre, no, yo creo que más o menos actúo igual. Hombre, es verdad, pues que a lo mejor, yo qué sé, el ambiente en los chicos puede llegar a ser un poco más distendido, también porque son mayores, ya no tanto porque sean chicos o chicas, sino porque son mayores, ellos ya tienen su trabajo, muchos de ellos sus familias, sus hijos, pero yo creo que mi manera de actuar es más o menos la misma. Es verdad que yo a lo mejor soy un poco, exijo demasiada disciplina y a ellos les puede llegar a chocar porque históricamente en Asturias, como somos tan pocos chicos jugando a voleibol, a lo mejor no están acostumbrados a que se les exija tanto.
Te iba a preguntar también, ¿qué tal está yendo la competición?
Pues la competición no está yendo bien del todo. Es verdad que bueno, hemos tenido alguna baja que otra que nos ha minado ahí un poquito las opciones de competir a alto nivel. Es verdad que la liga es dura, pero bueno, evidentemente tiene que serlo porque es una liga nacional. Y bueno, no sé, estamos intentando a ver ahí luchar por la salvación ahora que hemos recuperado algún efectivo que otro, a ver si logramos pillar carrerilla y lograr el objetivo, que de momento es salvarnos.
¿Notas miradas en los otros banquillos? ¿Notas miradas en la grada cuando llegas a las diferentes pistas? ¿Qué sensación te produce?
No, sinceramente no noto, bueno, miradas y eso. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo estoy en un partido, la verdad es que no sé lo que tengo alrededor porque llego a evadirme hasta tal punto que no sé si han venido a verme a mí o han venido a verlos a ellos, con lo cual no presto demasiada atención a ese tipo de cosas. Si hay miradas, espero que sean positivas, por supuesto.
Seguro que sí. ¿Cómo es Ainhoa como entrenadora? Acabas de decir que exiges mucha disciplina, pero ¿cómo eres? Yo recuerdo en el mundo de voleibol, que he de confesar que algún tiempo estuve dentro de él, de manera amateur, ya hace muchos años, pero yo recuerdo a los entrenadores muy gritones, muy... Venga, ¿eres de esas o no?
Es posible, y es verdad que me estás preguntando a mí, seguramente si preguntaras a alguna de las personas a las que he entrenado o a las que entreno, te podrán decir cosas peores. Porque bueno, normalmente me gusta que la gente que yo entreno sea capaz de llegar hasta donde puede llegar y yo voy a utilizar todos los medios que sean necesarios para que lleguen.
Exprimes a tus jugadores. Yo creo que eso es un aspecto muy positivo de un entrenador porque al final, bueno, sabe, ¿no?, hasta dónde puede llegar su jugador, valga la redundancia.
Les exprimo porque al final no es solo deporte, el voleibol, en este caso cualquier deporte, ¿no?, exige muchas más cosas aparte de jugar el partido o ir al entrenamiento. Entonces yo exijo porque creo que al final no estás formando solo deportistas, sino también personas. Con lo cual, todo lo que puedan aprender aquí ya se lo llevan para casa.
¿Qué objetivos os marcáis esta temporada? Comentabas que quizás no está yendo del todo bien. ¿Qué objetivos se marca la calzada?
En el caso del equipo masculino, intentaremos mantenernos en la categoría. Ya el año pasado lo conseguimos, con lo cual intentaremos mantenernos este año también. Será complicado, pero bueno, ilusión no nos falta. Y en el caso del femenino, bueno, tenemos algunos equipos punteros que también están destacando un poquito más, como puede ser el caso del juvenil femenino, que aspira en estos momentos a un campeonato de España.
¿Y cómo está el vóley en Asturias? ¿Goza de buena salud el voleibol asturiano y no?
El voleibol asturiano, igual que el voleibol de todos los del resto de comunidades, está ahora mismo azotado por el COVID, pero estamos salvando poco a poco los papeles. Vamos a ver si somos capaces de retomar el nivel del que disfrutábamos otros años. Pero bueno, es difícil también. La pandemia hizo mucho daño.
Qué mal se ha pasado, ¿verdad? Y además ha golpeado a toda la sociedad, obvio, ya lo sabemos. Al deporte le sigue golpeando muchísimo. Pero en el mundo del vóley yo creo que la grada juega un papel fundamental. Creo que eso en uno de los deportes se habla de que siempre un jugador más, en el fútbol no, pero creo que en el voleibol juega un papel fundamental y se han echado mucho de menos los aficionados en la pista, en la grada en este caso.
Exacto, además nosotros en el caso del Colegio Cervantes, que es donde jugamos las competiciones de menores, claro, siempre teníamos ahí muy buen ambiente y siempre venían un montón de padres, madres, amigos, amigas a ver a los distintos equipos y eso es lo que tú dices, siempre suma, es un aficionado pero es un punto ahí en el campo. Y el no tenerlo, pues hombre, te mina un poquito la moral porque a las niñas, a los niños les gusta que vengan a verlos.
La verdad que sí. Te iba a preguntar también, a lo largo de la temporada, bueno, pues supongo que los equipos viven diferentes momentos, ¿no? ¿En qué momento está ahora mismo la calzada?
Ahora mismo estamos en un momento complicado para el equipo masculino, para el equipo de referencia del club, que es el de Primera Nacional, pero sí que seguimos afrontando los partidos con mucha ilusión. A lo mejor no es el mejor momento del club, pero es un momento más, con lo cual hay que pasarlo y hay que intentar pues llegar hasta donde se pueda, evidentemente.
¿Qué le pedimos al nuevo año? Yo el mes de diciembre empiezo con los deseos del nuevo año y los termino en enero, el 31 de enero. ¿Qué le pide Ainhoa Suárez?
Hombre, yo le pido poder seguir formando parte del Club Voleibol La Calzada. Es verdad que ahora por trabajo se me cuesta mucho más compaginar todo esto. Entonces yo le pido seguir formando parte de este club, seguir intentando que siga creciendo poco a poco, porque es verdad que el número de aficionados, el número de deportistas estamos muy bien. Con lo cual, que siga creciendo poco a poco, mantener la estructura que tenemos, que el equipo de primera pueda darnos alguna alegría que otra. Y sobre todo pues mantener a muchos niños y niñas haciendo deporte, que es lo importante.
Claro, al final estamos acostumbradas a verte en una pista de vóley, pero hay mucho, ¿no? Más allá que el voleibol. ¿Cómo es el día a día de Ainhoa Suárez?
A ver, yo soy profesora de secundaria, entonces trabajo con niños por la mañana y trabajo con niños por la tarde. Entonces llega un momento que sí que es verdad que se hace un poco tedioso porque, bueno, estás moviéndote siempre en los mismos ambientes. Ahora se me complica un poquito más porque, bueno, el trabajo me lleva un poquito más de tiempo, pero, bueno, yo siempre dije que quería compaginar cualquier cosa que hiciera con el voleibol, y no solo con el voleibol, sino con el Club Voleibol La Calzada. Entonces lo estoy intentando para no tener que decir adiós a lo que es mi vida, que es el club.
Siempre decimos que querer es poder.
Evidentemente, yo de momento estoy queriendo y poco a poco voy consiguiéndolo.
Te hago la última ya. Decías que habías estado mucho tiempo de jugadora también, muchos años también entrenando. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que lo tengo claro, pero bueno, quiero que me lo digas tú.
No, evidentemente me quedo como entrenadora, claro. Me quedo como entrenadora porque como jugadora sí que tienes la satisfacción de, bueno, de ir aprendiendo, vas a algún partido, ganas algo, mejoras, tal y cual. Pero como entrenadora esa satisfacción la ves en mucha gente y en parte es gracias a ellos, evidentemente, y en otra parte, aunque sea mínima, también es gracias a lo que tú vas construyendo con ellos, con lo cual eso es impagable.
¿Qué referencia tienes de entrenadores?
Hombre, conozco muchos y seguro que si digo algunos, otros se me enfadan. Pero sí que es verdad que aquí en Asturias yo creo que hay dos grandes referentes como entrenadores por la trayectoria que han tenido y por lo que suponen para el voleibol asturiano, que son José Castro y María Corral. Entonces yo creo que cualquier entrenador asturiano tiene esos dos referentes porque al final han marcado una línea y la siguen marcando a día de hoy.
Fíjate la anécdota que tengo yo con María. Lleva añísimos en el voleibol, yo no sé cuántos lleva, tampoco vamos a desvelar la edad de María, pero muchísimos. Esa racha tan buena que tuvo el año pasado con el volei, ¿te puedes creer que la llamé, la entrevisté y ese fin de semana perdieron? Me sentí fatal. Digo, María, que soy gafe, no la había llamado en toda la temporada, la llamo y pierde. Pero bueno, son cosas que pasan. Me ha encantado esta pequeña charla, el tiempo en la radio es oro y se me ha quedado muy cortito. Te agradezco muchísimo que hayas venido a las instalaciones de Skoda Alecar. La radio del deporte asturiano está abierta para el voleibol, como siempre decimos, para todos los deportes, para los deportes minoritarios también, y como digo, para cualquier tipo de disciplina, así que ya sabes dónde estamos. Que tengas muy buena trayectoria y que seas la primera de muchas, Ainhoa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pues con las palabras de esta pedazo de entrenadora, una entrenadora con carácter, una entrenadora que, comentábamos, exprime a sus jugadores. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta viajamos hasta Estados Unidos. Ahí es nada, no se lo pierdan.
Marca en femenino.
El Ayuntamiento de Ribera de Arriba saluda a todos los asturianos y les invita a conocer hórreos, cultura y naturaleza a un paso de Oviedo. Ven a desconectar a Ribera de Arriba. Te sorprenderá. El Ayuntamiento de Ribera de Arriba apuesta por un turismo responsable y respetuoso con las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias en relación al COVID-19. Respeta y hazte respetar.
Desde 1910, Sidra JR elabora la tradicional sidra asturiana, manteniendo las tradiciones y aprovechando los últimos avances, siempre con una cuidada selección de manzana. Para los paladares más exigentes, Sidra Tradicional JR y Sidra JR Etiqueta Negra Denominación de Origen. Visítalos en www.sidrajr.es o en el Llagar de JR en el Alto del Infanzón.
Hoy cocinamos por ti. Acércate a 12 más 1 y saborea nuestra comida para llevar. Para hacer perfecta tu mesa, elige lo que más te guste de la carta, menús y de la amplia variedad de desayunos y meriendas. 12 más 1 con servicio takeaway y delivery. Descárgate nuestra app 12 más 1 y haz tu pedido. Disfruta de promociones y regalos. 12 más 1 en Gijón, en la calle Manuel Llaneza 13, en el 984 18 28 74 y en nuestras redes sociales. 12 más 1. Y olvídate de cocinar.
¿Se te ha descolgado la tapicería del techo de tu coche? En Tapiauto Principado te lo reparamos sin que tengas que dejar tu automóvil. También realizamos tapicerías de asientos, volantes, pomos. Tapiauto, empresa líder en tapizados de automóviles. Amplia oferta de materiales y calidades para todos los presupuestos. Tapiauto, calle Los Robles 21, polígono de Granda 2, Granda, Siero. También en tapiautoprincipado.com.
Ayer, tu destino de nieve, esquí, snowboard, rutas con raquetas de nieve, Fuentes de Invierno, la estación más moderna de la cordillera cantábrica, te ofrece todo lo necesario para la práctica de tu deporte favorito. Alquiler de material, escuela de esquí, cómodos accesos por carretera y todo un concejo para que tu experiencia sea perfecta. Hazte ayer adicto y disfruta de sus ventajas. Infórmate en www.fuentesdeinvierno.com.
Me he enamorado. Es tan atractivo, le encanta la ciudad.
¿Sí? Cuenta.
Sí, tiene una pantalla táctil increíble y conectividad a tope.
Lo que sentirás por el nuevo suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Radio Marca.
Marca en femenino.
Ángela Cifuentes.
Continuamos en Marca en Femenino, en las instalaciones de Skoda Alecar, y yo creo que os voy a dar un consejo a todos los que nos están escuchando y que ahora mismo pues se encuentran atravesando una lesión. Los deportistas al final siempre quieren confiar en el mejor traumatólogo, pero no todos tienen, bueno, pues la experiencia, la trayectoria que un deportista de alto nivel necesita. Yo os recomiendo que visitéis a José Carlos Álvarez. Está en Oviedo, en el UCA, está también en la Clínica Moral y Mon, está en Avilés, en la Clínica Internacional, y también está en Navia, en la Clínica Occidente. Muchísimos años de experiencia, muchísimos años en el área traumatológica, ha hecho muchísimas cirugías, y todas ellas tienen un denominador común, que no es otro que la solución para el paciente, que el éxito de esa lesión y que el deportista pueda incorporarse al trabajo en el menor tiempo posible. Pues ya lo saben, tienen que confiar en él, en José Carlos Álvarez, el traumatólogo más importante de Asturias. Y nosotros vamos a tener que estar en perfecto estado para este viaje que vamos a realizar ahora. Nos vamos hasta Estados Unidos porque allí nos esperan dos deportistas asturianas, dos deportistas que los próximos días seguro que dan la campanada. Nos vamos a ir hasta Fayetteville, Arkansas, a Estados Unidos. Muy buenas, Lucía González. Muy buenas, Lidia Pinto.
Muy buenas.
Vamos primero con Lucía. Bueno, creo que son 7 horas menos ahora mismo allí, así que es prontito, sobre las 11 de la mañana. Y cuéntanos, Lucía, porque llegasteis hace tan solo unas horas a Estados Unidos. ¿Qué tal ese jet lag?
Buenas, bien, más o menos bien, ¿no? Son las 11 de la mañana y ayer volamos a Estados Unidos, llegamos aquí sobre las 9:30 de la noche... Y bueno, conseguimos no dormirnos en el viaje, que teníamos dos vuelos, primero Madrid-Dallas y luego Dallas-Fayetteville. Y bueno, Lidia sí que durmió ya hasta las 8 de la mañana, pero bueno, yo a las 7 de la mañana ya estaba en pie.
Ya estabas en pie, sí, hablábamos esta mañana contigo para organizar la entrevista. Bueno, el viaje ha sido bien. ¿Qué tal los controles del coronavirus?
Teníamos que pasar un PCR 24 horas antes y de momento fue bien.
Bien, que no haya anécdotas de última hora. Bueno, y estáis ahí para disputar el Mundial hasta los últimos días, ¿no? No sabía si ibas a estar, si ibas a estar en la Copa del Mundo de Holanda, si ibas a estar en este Mundial de Estados Unidos, pero finalmente, Lucía, optaste, ¿no?, por la cita mundialística al otro lado del charco.
Sí, estábamos esperando un poco la convocatoria del seleccionador porque había puesto unos criterios para acudir. Yo sí que los cumplía, pero como había una Copa del Mundo tan cerca del Mundial, la lista salió muy tarde, entonces, pues bueno, no se podía decir oficialmente, pero sí, el plan era estar aquí y a ver si podemos hacer una buena carrera el sábado.
El sábado es la carrera, habéis ido días antes, bueno, un poco para aclimataros, para ese jet lag del que hablábamos. Claro, estas primeras horas tampoco habéis hecho ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Acabáis de llegar prácticamente.
No, todavía no vimos el circuito. Yo sí competiré el sábado, pero Lidia esta vez sí que correrá el domingo porque tiene carrera sub-23 aparte en el Mundial. Y bueno, mañana, hoy sí que saldremos a rodar por aquí, pero mañana sí que iremos al circuito ya a verlo.
¿Y a qué hora está previsto que os subáis a la bici en el día de hoy?
Bueno, nos subiremos por la tarde porque suben las temperaturas y bueno, con el viaje hay que montar todas las bicicletas, entonces para darle un poco más de tiempo a los mecánicos y que esté todo preparado.
¿Qué tiempo está haciendo? ¿Qué temperatura tenéis? Porque aquí en el Principado supongo que te habrán dicho, hace un frío que pela.
Aquí hace bastante frío también, ¿no? Ahora mismo por la noche había -5, -6, ahora había -3 y por el día sí que creo que sube hasta 5 grados. El fin de semana sí que ahí se prevé que hay hasta 13 grados, que sube un poco más las temperaturas, pero las temperaturas por las noches sí que son muy frías.
Sí, vais a pasar frío, frío. ¿Dónde os estáis alojando? ¿Cómo va a ser vuestro día a día de aquí a los próximos días, de aquí al domingo?
Pues nos quedamos en un hotel aquí en Fayetteville. Creo que estamos a 10 minutos en coche del circuito y bueno, creo que podremos ir en bici también, entonces está bastante bien.
¿Qué sensaciones tenemos para la carrera del fin de semana, Lucía? ¿Cómo llega Lucía González a esta cita que sin duda creo, ¿no?, que va a ser una de las más importantes de la temporada?
Bueno, creo que llego bien, con buenas sensaciones después de la carrera de Hulls, del Campeonato de España y de la última Copa del Mundo en Francia, así que va a ser un mundial un poco diferente, con algo menos de participación, porque está habiendo muchas bajas por el COVID, porque las selecciones pues traen a menos integrantes, pero al final sí que es cierto que las grandes favoritas están prácticamente todas en la salida y esperemos hacer un buen mundial.
¿El recorrido cómo es, Lucía? ¿Y qué parte dan meteorológico para el sábado y el domingo?
Dan buena temperatura, dan no sé si 11 grados el sábado y cuando Lidia 14. Y bueno, el circuito es un poco diferente al resto de circuitos. Tiene una subida muy, muy, muy larga y una bajada muy larga, entonces va a ser un esfuerzo más largo de lo normal, que igual en otros circuitos es más arranca para. Pero bueno, a ver cómo está el terreno, porque al helar tanto por la noche estará húmedo seguro y luego tiene un tramo de escaleras muy, muy largo.
Se va a hacer largo, como dices, estos días van a ser importantes también para la preparación, para el reconocimiento del terreno. ¿Cuántos miembros os habéis ido del staff y corredores?
Pues corredores estamos siete. De féminas
asturianas dos, ¿no? Asturianas dos, sí. ¿Y entre mecánicos uno y otro?
13 somos.
13. Pues esperemos que te salgan bien las cosas, que tengas una buenísima carrera y que sea también una buena experiencia. ¿De inglés quién está mejor, Lidia o tú?
Yo voy regular, la verdad. Si Lidia como
regular también. Nos apañamos.
Por eso te decía. Lidia Pinto, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, aquí estamos.
Bueno, vas a tener que guiar un poco estos días a Lucía, ¿eh?, por si está un poco perdida. ¿Qué tal la experiencia de las últimas horas?
Bueno, pues de momento bastante bien. Llegamos ayer sobre la noche más o menos, así que bueno, de momento bien, con frío, pero bien.
Con frío, pero bien. Bueno, eso es abrigarse y ya todo se arregla. Quería preguntarte, el domingo corres, ¿va a ser este un
punto de inflexión quizás en la carrera de Lidia Pinto, este mundial, o no? ¿O qué valor le das a estar en esta cita mundialística, Lidia?
Bueno, pues yo creo que esta temporada está siendo diferente al resto, ¿no? Por todas las participaciones en el extranjero, pero bueno, al final es mi primer mundial y bueno, hacerlo en Estados Unidos pues es como diferente a haberlo hecho en Europa.
¿Notas un ambiente diferente a otras competiciones? Sí que es verdad que acabáis de aterrizar, pero ¿notas un ambiente distinto?
Bueno, al final no llevamos aquí apenas mucho tiempo, así que bueno, de momento nos estamos acostumbrando sobre todo al cambio de hora, que al final es lo que más te pega.
Y luego, bueno, pues poco a poco también a la bici. Decía Lucía que por la tarde os ibais a subir. ¿Tendréis algo de tiempo para visitar la ciudad?
Pues yo creo que estaremos un poco justos porque, bueno, al final lo importante va a ser el circuito y si nos sobrará algo de tiempo, pues sobre todo despejar un poco y no estar todo el tiempo concentrados en la carrera.
¿Cuántas bicis llevas?
Pues llevamos dos cada uno.
Dos cada una. Bueno, yo creo que va a ser una buenísima experiencia para vosotros, que va a ser, bueno, pues algo que vais a tener que disfrutar. Y oye, quién sabe, la esperanza nunca se pierde. Y yo creo que Lidia Pinto puede hacer un buenísimo papel y estar ahí arriba con las mejores, ¿no?
Bueno, la verdad que está un poco complicado, pero bueno, nunca nos podemos rendir y bueno, al final que salga lo mejor que se pueda.
Al final no esperabas estar tan pronto en un mundial, ¿verdad que no?
No, como dije, este año está siendo un poco diferente al resto. Sí que es verdad que el año pasado lo tuve en las manos, pero al final no pudo ser. Y bueno, este año es el primero y el primero de la categoría, así que muy contenta.
Y además tienes al lado a una compañera como es Lucía González, que aunque tú la tengas que guiar en el idioma, quizá ella te guíe y te dé consejos en esto del mundo del ciclocross, que de algo sabe ella, ¿no?
Sí, básicamente todo, así que bueno, al final, pues por esa parte es como un punto a favor que aprender de alguien como Lucía que lleva tantos años en esto.
Un gustazo. Oye, ¿cómo vivisteis la retirada de Aida Nuño? ¿Estuvisteis con ella el fin de semana? Sé que Lucía no, pero ¿tú estuviste con ella?
Bueno, no pudimos ir a la última Copa del Mundo. Bueno, decidimos no ir por el viaje a Madrid y todo eso. Sí que es verdad que la penúltima Copa del Mundo estuvimos con ella y corrimos con ella. Y nada, la verdad que por su parte tuvo que tener un ambientazo increíble porque al final lleva tantos años en esto que por todos lados le animan y le apoyan.
Bueno, ¿cuándo volvéis? Ella corre el sábado, tú corres el domingo. ¿Cuándo volvéis?
Volamos el lunes y llegamos el martes.
¿Y después del Mundial qué nos queda, Lidia?
Yo
¿qué mes de febrero
ya
tenemos?
Tranquilo, más que nada descansar y despejar de la bici y volver otra vez en marzo a la competición y nada, febrero muy tranquilo.
O sea, tú ahora ya Estados Unidos para ti es el final de la temporada.
Sí, eso es.
Pásame a Lucía a ver que me coloque ella el mes de febrero, a ver qué tenemos por ahí.
Yo también acabo este año en el Mundial porque sí que quedan algunas carreras internacionales en Bélgica, pero este año al ser el Mundial en Estados Unidos, pues llegar a casa, volver a subir para arriba para correr pocas carreras que quedan, pues decidimos poner el punto y final en aquí, así descansar un poco antes de las carreras de carretera, porque en abril y mayo hay un montón de carreras internacionales de carretera y al final hay que cambiar un poco los entrenamientos y si no el descanso no da tiempo a hacerlo.
¿Qué balance hacemos, por lo tanto, de esta temporada?
Bueno, yo creo que sí es cierto que pasé un poco de bache ahí en noviembre. Luego creo que le conseguí dar la vuelta y yo creo que positivo, aunque bueno, sí que es cierto que creo que podría haber sido mejor en algunas carreras.
Pues esperemos terminar este fin de semana en lo más alto, que paséis unos buenos días en Estados Unidos y que el sábado tengas buenísima carrera, Lucía,
y que tú, Lidia, también, que tengáis buena carrera. Os estaremos siguiendo desde aquí, desde el Principado, desde la Radio del Deporte Asturiano. Muchísimas gracias a las dos y mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a las dos. Pues desde Estados Unidos se encuentra Lucía González, esa también Lidia Pinto, para disputar la última prueba de la temporada de ciclocross para ellas, este Mundial de Ciclocross de Estados Unidos. Pues con ellas vamos a hacer un alto en el camino y seguimos con más deporte femenino. Nos subimos a los esquís con Rocío Carvajal, no se lo pierdan.
Marca en femenino.
El Ayuntamiento de Ribera de Arriba saluda a todos los asturianos y les invita a conocer hórreos, cultura y naturaleza a un paso de Oviedo. Ven a desconectar a Ribera de Arriba. Te sorprenderá. El Ayuntamiento de Ribera de Arriba apuesta por un turismo responsable y respetuoso con las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias en relación al COVID-19. Respeta y hazte respetar.
Lo mejor de tener 30 gigas, olvidarte de cuántos gigas tienes. Ahora con Finetwork tienes móvil 30 gigas por solo 14,90.
Visita tu tienda Fimas cercana en Oviedo, Gijón y Avilés o en finetwork.com.
Finetwork, mejor es posible.
Si tienes un comercio, estás de suerte. Ahora Unión Financiera Asturiana también te ayuda en tu negocio. Unión Financiera Asturiana te ofrece la posibilidad de financiar las compras de tus clientes. No esperes a que te pidan financiación. Ofrécela tú. Si eres un pequeño negocio, no te preocupes. Nosotros haremos los trámites necesarios para que trabajes como una gran empresa. Llámanos al 985-27-7427 o visítanos en unionfinanciera.es y te atenderemos personalmente para resolver tus dudas. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Me he enamorado. Es tan atractivo, le encanta la ciudad.
¿Sí? Cuenta.
Sí, tiene una pantalla táctil increíble y conectividad a tope.
Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Radio Marca.
Marca en femenino.
Ángela Cifuentes.
Continuamos en este programa de Marca en Femenino y estamos en pleno invierno y ya lo sabéis que en invierno el esquí pues es uno de los deportes, ¿no?, que más consumimos, que más practicamos, y hoy tenemos el gusto de charlar con una asturiana, una ovetense, ya se llama Rocío Carvajal, y la verdad que en esto del esquí manda y mucho, no solo en Asturias, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Ella disputa todas sus pruebas en categoría máster y yo creo que esta tarde nos va a dar una lección. Muy buena, Rocío Carvajal, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, preséntate. ¿Quién es Rocío Carvajal? ¿Vives en Oviedo? El esquí es tu deporte, pero cuéntanos, ¿quién es Rocío Carvajal?
Bueno, pues Rocío Carvajal es una persona normal y corriente, que su hobby y su pasión es el esquí desde muy pequeña, y dedico todo mi tiempo libre y mi esfuerzo a entrenar y a intentar estar en el circuito lo más alto posible.
¿Cuánto tiempo llevas en esto del esquí?
Bueno, pues realmente empecé a esquiar a los 5 años, más o menos, en Pajares, que es para mí es mi casa, y a raíz de eso empecé a hacer pues cursillos, es alguna salida fuera de Asturias, y empecé a competir a los 7-8 años. Y a partir de ahí, pues fue un continuo, yo creo que hasta los 30, yo creo más o menos 29 años, seguí corriendo en el circuito nacional, y lo dejé en plan competición, ¿no? Me dediqué un poco a hacer turismo, y a los 40, no sé si fue la crisis o qué, retomé con el esquí de competición a nivel máster, a nivel nacional. Y la verdad es que me fue muy bien y seguí, y un año me decidí a correr una carrera de Copa del Mundo. Me fue muy bien y ya estoy engancha y ya estoy un poco metida en el circuito desde hace 3 años, en el circuito Copa del Mundo.
Y fíjate tú que ahora mismo estás en las carreras, ¿no? Como dices, disputando la Copa del Mundo Máster. La bandera asturiana va por todos los rincones y, oye, parece ser que después de tantos años, tanto esfuerzo, la cosa, como dices, va muy bien y estás entre las mejores del mundo. Rocío, ¿te lo crees a día de hoy?
Bueno, la verdad es que el primer año fue un poco sorpresa saber que podía estar adelante. Y este año la verdad es que he empezado súper bien. He ganado 6 carreras de las 8 disputadas y he posicionado la primera de Copa del Mundo, pero no solo de mi categoría, sino de todas las categorías. Pero tengo un problema y bastante gordo, que soy una persona normal con...
Claro, porque tu gran pasión es el esquí, pero como tú dices, trabajas al igual que todo el mundo. ¿Dónde?
Claro, sí, sí. El trabajo, tengo un trabajo normal, con un sueldo normal, y lo que me permite ir en las carreras es cogerme días de vacaciones. Entonces, tengo un presupuesto limitado y me parece que es una pena que yendo primera del circuito no puedo disputar carreras porque no tengo ningún tipo de apoyo económico. O
sea. Claro, es que al final dices que has ganado 6 de las 8 carreras que has podido disputar, en una tuviste problemas con el esquí, en la otra quedaste segunda, pero bueno, has perdido esas primeras posiciones en las últimas semanas por un motivo ajeno a lo deportivo, que es lo que da pena, ¿no? Que es el tema económico, como tú bien dices, al final hay que costearse muchísimas cosas y una da para lo que da.
Sí, justo es eso. De hecho, ahora voy relegada al segundo puesto porque no he podido disputar hace 15 días la carrera que había en Eslovaquia, porque moverme desde Asturias a cualquier parte de Centro Europa es un poco inviable casi cada 15 días, porque entre que no hay vuelos directos y el coste sin ningún tipo de apoyo, es un poco surrealista, no es viable.
La verdad que no es la primera vez que se da el caso. Recuerdo que el Unicaja Banco Gijón, equipo de balonmano que está en la élite, equipo gijonés, se clasificó para la Copa de Europa, se necesitaban 20.000 euros para asistir y no reunieron los recursos económicos para ir al campeonato. Una pena. Es difícil, ya no te voy con la ayuda privada, pero ¿qué pasa con la ayuda pública? ¿Qué te dicen desde la Federación Asturiana? ¿Qué te dicen desde la española?
Bueno, no me dicen nada. Yo todos los años, parece que siempre estoy contando la misma película, pero es que todos los años me encuentro igual, ¿no? Que empiezo a correr el circuito, empiezo a posicionarme bien, pero claro, llega un momento que es inviable. No me dicen nada, me dicen que lo van a mirar, pero no deben de mirar mucho. Yo entiendo que es un deporte que no es mayoritario, que soy mujer y mayor de 40, pero bueno, yo creo que estar entre las 3 mejores de Copa del Mundo de cualquier deporte es una pasada.
No es algo baladí, ¿no?
No, claro, yo creo que, y aparte no es algo habitual, ¿no? Y más cuando yo llevo la bandera de Asturias con punto honor por todos los sitios a los que voy, ¿no? Pero bueno, la ilusión no me falta, las ganas no me faltan, me falta solo, bueno, un poco de apoyo.
El dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero nos haría falta?
Bueno, pues digamos que ahora mismo voy como a mitad de temporada y no te sé decir calcular, pero salir fuera de casa, un fin de semana, coger aviones, transfer, coche, forfait, inscripción, dormir fuera de casa, pues casi cada fin de semana que me voy fuera son unos 1.000-1.500 euros. Entonces,
casi
una persona normal.
Casi nada. Has faltado, como decíamos, ¿no? Fin de semana en Eslovaquia. ¿El próximo viaje cuál va a ser?
Pues el próximo viaje es este fin de semana, pero es una carrera de Copa España, que es en Baqueira Berén. Y me voy el viernes y me vuelvo el domingo. O sea, voy justo a la carrera y me vengo. Pero sí que del circuito Copa del Mundo tengo prevista una en febrero, que es en Cortina d'Ampezzo, que se disputan 5 carreras y me viene muy bien porque 5 carreras en un fin de semana pues ya te compensa un poco el viaje, porque normalmente son 2 o 3 carreras al sumo. Entonces ahí sí que no sé dónde lo voy a sacar, pero sí ya tengo casi el avión y todo preparado para irme, porque realmente creo que este año sí que tengo opciones de ser o intentar ser campeona del mundo.
Pues esperemos que lo logres. Quería decirte, claro, si tú sigues fallando en pruebas, claro, al final la organización tendrá un número, ¿no?, de pruebas en las que te puedas ausentar, pero si no, lo que va a pasar es que te van a ir adelantando todas.
Sí, eso es, si yo no me presento y las demás sí se presentan, aunque bajen más lentas que yo, ellas puntúan y yo no. Lo único que sí que ya tengo 6 carreras, que, bueno, tengo 7, que ya estoy en el ranking mundial y la organización te puntúa las 12 mejores. O sea, que necesitaría al menos, claro, a ver, necesitaría correr otras 5, pero claro, esas 5 tendrían que ser muy brillantes para que las demás no me adelantas. Entonces eso, bueno, es ya jugársela mucho.
No quiero lanzar un mensaje de pesimismo, porque estamos hablando de una gran campeona, pero ¿no da mucha pena que tú hagas el trabajo y que otros no lo hagan?
A ver, da pena, pero ¿sabes qué pasa? Que no puedo pensar en qué lástima, que no me han ayudado, porque si no, perdería el encanto que tiene para mí y la pasión que tiene la nieve. Entonces, mira, a las que puedo llegar, llego, y a las que no, pues mira, me ha tocado esto y es lo que hay, ¿no? Pero sí que este año, que realmente tengo las opciones de poder ganar, sí que este año me duele en el alma.
La verdad que sí, que duele y mucho. ¿Confías en encontrar un patrocinador?
Yo siempre confío. Lo que pasa es que, bueno, gracias a que me estáis dando visibilidad, pues si la gente no te conoce y no salimos en ningún medio, es imposible que la gente pues me patrocine, porque me pueden preguntar, ¿y tú quién eres? Si no sabemos nada del esquí, ni del esquí asturiano, ni de gente máster, ¿no? Entonces, que me deis visibilidad, pues ya supone un gran ya impulso, ¿no?, de que algún asturiano, algún patrocinador, pues se pueda fijar en mí y me pueda dar un poco de apoyo.
La verdad que si te esperabas a esta edad estar en lo más alto de tu carrera.
Pues no, la verdad surgió todo. A ver, la pasión por el esquí siempre la tuve y la competición es algo que me chifla, pero bueno, nunca pensé que diera el salto internacional. Sí que a nivel nacional pues me apetecía seguir compitiendo, pero fue un poco casual y la verdad es que estoy encantada.
La verdad que sí, que se nota, ¿no?, en tu tono de voz, que al final es pasión lo que haces, y es una pena, ¿eh? Volvemos a repetirlo. Si algún patrocinador nos está escuchando, pues ya saben, hay que ayudar a Rocío Carvajal, porque ¿qué sería para ti coronarte, ¿no?, como mejor esquiadora del mundo?
Bueno, es que no sé, me emociono y todo, no sé, sería como ser campeón del mundo de cualquier deporte. Yo creo que es, bueno, después de unos Juegos Olímpicos, yo creo que es lo más, ¿no? Y ya a mi edad, y bueno, no sé, sería lo máximo, ¿no? No tengo palabras para expresar lo que podría ser, ¿no? Pero bueno, de momento voy segunda.
Poco a poco, piano a piano, ¿no? Carrera a carrera, como se suele decir. Además, bueno, asturiana eres la única y en España hay poquitas.
Sí, somos un grupo de máster, bueno, no nos consideran equipo, pero nosotros sí, ¿no?, que nos solemos juntar y ponernos de acuerdo para ir a las carreras, para coger los mismos aviones, los mismos transfers, los mismos hoteles, y la verdad es que tenemos un buen ambiente. Y sobre todo cada vez hay más chicas. Entonces, bueno, yo creo que el ir adelante y contar todo esto, ¿no?, de la pasión, lo bien que lo pasamos, lo que disfrutamos, que el equipo español puede estar adelante con las suizas, con las austriacas y con las alemanas, yo creo que genera un poco esto, pues dar visibilidad y que cada vez haya más, ¿no?, en el circuito Copa del Mundo.
¿Hay cantera del esquí? Ya no te voy a nivel internacional, a nivel nacional, sino aquí en casa, en el Principado. ¿Hay cantera?
Sí, hay muchos niños que entrenan y a ver, tenemos que saber dónde estamos, que Pajares o Fuentes tampoco tienen una altitud muy grande, entonces dependemos un poco de las condiciones meteorológicas y de que haya nieve para que la gente pueda entrenar, pero siempre han salido corredores muy buenos de Asturias, o sea, a nivel nacional siempre ha salido gente, o sea, que eso no es el problema. El problema es, bueno, que llegan a determinada edad y si no han destacado, pues
se van perdiendo en el camino, ¿no?
Claro, sí.
Decías que al final en Asturias tampoco hay demasiada altitud, tú sueles, ¿no?, entrenar muchas veces fuera.
Yo ahora prácticamente a Pajares para mi desgracia no subo nada porque trabajo los sábados y solo podría el domingo, entonces prefiero juntar días e irme fuera y asegurar la nieve y el trazado. Y a ver, sí que es verdad que en otras estaciones más grandes hay más facilidad para entrenar porque, bueno, porque es así, en las estaciones grandes hay más facilidad para todo. Entonces lo que hago es eso, juntar días y cuando puedo entreno, que son muy poquitas veces, más que nada utilizo las propias carreras de entrenamiento o
madre mía,
un día o dos antes, pues así lo hago.
Vaya mérito, Rocío, nos estás dejando alucinados, pero más o menos, cuando estás entrenando, ¿cuánto puedes entrenar al día y cuándo sueles entrenar?
Mira, pues el fin de semana pasado la semana pasada a Sierra Nevada, a casa de una amiga, y estuve entrenando pues todas las mañanas desde el jueves al domingo. Vine a ser de 9 a 2, lo que es ya en pista y con trazado de carrera, ¿no? Pero lleva sin entrenar 3 años, lo que se dice entrenar, lleva 3 años.
3 años, y entrenaste ahora, y estás entre las mejores del mundo, lo tuyo es talento nato.
Bueno, yo creo que algo innato se tiene, pero que yo creo que es el tesón que le pongo, ¿no? Porque físico sí que hago prácticamente a diario, por Zoom, porque con el confinamiento empezamos a entrenar por Zoom gente del esquí, y se ha quedado ya de semanal, ¿no? Entonces sí que hago bastante físico, pero entrenar desde aquí es un poco inviable también. Entonces, bueno, si pido para una cosa no puedo pedir para la otra. Si voy a entrenar o me voy a competir. O
sea. Está claro. Oye, ¿cómo habéis vivido los esquiadores el tema de la pandemia? ¿Cómo están las cosas?
Pues mira, yo creo que hay bastante seguridad porque, por ejemplo, este año que estuve en Italia y en Suiza, nos pedían el Green Pass en todos los sitios para subir a los telesféricos, al telesilla, mascarilla obligatoria. Estamos al aire libre, pero llevamos mascarilla. Amablemente siempre, si se te bajaba, te decían, por favor, súbasela. Yo creo que hay bastante seguridad. Pero bueno, como está el patio, ya no digo nada.
La verdad que sí. ¿Son muchos controles los que tuviste estos últimos meses en las pruebas en las que ibas?
Tenemos que ir o con PCR o con antígenos, tomarnos la temperatura todos los días, cualquier síntoma tenemos que avisar, y todos los días nos hacen una especie de test. Más eso, antes, previo a la carrera, tenemos que presentar PCR y luego, aparte de en la carrera, yo por lo menos para coger aviones... ahora sin PCR Italia tampoco te deja, con FP2, bueno, hay control, ¿eh? Te dejan bajarte la mascarilla justo en el momento de que te toca la salida, que ya empiezas la carrera, pero en el resto, en reconocimientos y en entrenos en pista, siempre es con mascarilla.
¿Y cómo es entrenar con mascarilla?
Bueno, yo creo que la mascarilla no nos gusta a nadie, hagas deporte o no.
Sí.
Pero es lo que tenemos que hacer ahora por seguridad y nada que decir, es un poco incómodo, pero... Yo creo que todo el mundo está igual. El que tiene que ir a trabajar también va con mascarilla y está incómodo igual. Entonces, bueno, ahí eso es lo de menos.
Para finalizar, Rocío, que nos ha encantado charlar contigo, nos has dado una auténtica lección de querer ese poder. ¿Qué le pedimos al 2022? Creo que sé por dónde van a ir los tiros, ¿eh?
Hombre, yo el 2022 le pediría lo primero... no tener ninguna lesión, acabar la temporada bien, seguir con la pasión que sigo, que es lo que me hace, es mi válvula de escape y mi forma también un poco de entender la vida. Y si la pudiera estar adelante del todo, ya sería, no sé, sería, bueno, muy emocionante.
Pues esperemos que logres tus sueños, que sigas con esa pasión y con esa motivación, que es al final lo que hace, ¿no? Llevarnos hasta donde estás. Una pena, ¿no? Que esa falta de apoyos no te haga o no te permita seguir creciendo. Y de verdad, que te vaya muy bien, que esta es tu casa, la Radio del Deporte Asturiano, y que ya tienes nuestro contacto para lo que nos necesites. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darme visibilidad. Encantada.
Pues con las palabras de esta auténtica campeona, Rocío Carvajal, finalizamos este Marca en Femenino, como siempre lo hacemos desde las instalaciones
de Skoda Alecar en Gijón. Y ya lo saben, mañana nos volvemos a escuchar a partir de la 1:10 de la tarde en directo Marca Asturias. Que disfruten, que sean felices y también muy responsables. Hasta mañana.